Un saludo a la audiencia de Bocaribe Radio que nos escucha por los 89.6 del FM y por www.bocaribe.net. Soy Belén Pardo y hoy en la Junta tenemos a tres invitadas muy especiales y un tema también de mucho interés. Mis invitadas son Ana Rosa Narváez Muñoz, representante legal de la Asociación Sindical de Madres Comunitarias del Atlántico, Audes Jiménez, que trabaja con la organización APRODEFA, y María Eugenia Ramírez Brisneda, defensora de derechos humanos y defensora de los derechos de las mujeres, que trabaja con ILSA y que nos acompaña desde Bogotá, y a quienes les doy la bienvenida y les agradezco por estar hoy con nosotros.
Bueno, buenos días. Gracias por Belén por habernos invitado a este programa. Y pues aquí estamos para darle a conocer a la comunidad en general del suroccidente toda la problemática que tenemos las madres comunitarias del Atlántico y de Colombia.
Sí, buenos días también desde Bogotá. Un saludo a todas las madres comunitarias y a todos y a todas quienes nos escuchan. Y a ti, Belén, gracias por la invitación.
Bueno, la idea de invitarlas hoy a la Junta, les cuento un poco también de qué se trata este espacio. Este espacio nació con la intención de que las organizaciones o los distintos sectores de la sociedad pudieran tener un lugar para compartir sus acciones y sus apuestas. Inicialmente iniciamos este espacio invitando organizaciones que hacían parte de la Junta de Programación de Bocaribe Radio y se fue transformando. También empezamos a abrir el espacio a otras organizaciones que, aunque no hacen parte de la Junta, también hacen también se juntan para trabajar. Personas y organizaciones que se juntan para trabajar y transformar la ciudad. Y bueno, la razón de tenerlas hoy aquí tiene que ver con la invitación que hacen las madres comunitarias para su movilización nacional el día lunes. Y a partir de eso pensamos que era importante tener un espacio para hablar un poco con calma sobre el papel que han cumplido las madres comunitarias en casi 30 años en todo el país, sobre la pertinencia de su labor y la necesidad de que puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones, y sobre las diferentes situaciones que han ido transformando también esa vinculación laboral de las madres y las obligaciones que tienen frente al instituto y cómo eso en este momento afecta no solamente su situación laboral, sino también, pues, naturalmente la situación de los niños y niñas que ellas cuidan. Entonces, quisiera iniciar por preguntar, bueno, ¿cómo empieza esto de las madres comunitarias? ¿Cómo inician lo que hoy conocemos como hogares comunitarios? ¿Cuál es el origen de eso?
Bueno, yo inicié aproximadamente hace 27 años a ser madre comunitaria. Según el programa Hogares Comunitarios, surgió por un programa que hizo el gobierno, porque en ese tiempo las madres salían a trabajar, los niños se quedaban solos en las casas y estaban expuestos a muchos peligros. Iniciamos, acá en el departamento del Atlántico trabajábamos 4 horas, de 8 a 12 del día, y el resto del país sí trabajaba 8 horas. Pero iniciamos en condiciones muy precarias. No nos pagaban el salario mínimo. Yo empecé ganando 17 mil pesos mensual.
¿En qué año era eso, Ana?
Eso era en el 96, 97, por allá. Debido a toda esa problemática que teníamos las madres comunitarias, a través del Servicio Colombiano de Comunicación, hoy Sercoldes, también a través de la organización que tiene la compañera María Eugenia Ramírez, ILSA, empezamos a capacitarnos y a organizarnos para empezar a exigir nuestros derechos porque estaban muy vulnerados como mujeres. Tú sabes que la labor que tiene que ver con lo doméstico, el gobierno ni la sociedad lo valora. Lo ven como es oficio de mujer y por eso como que no tenía el valor remunerado que debía tener. Entonces empezamos a exigir eso. Estábamos sin prestaciones sociales, no teníamos ninguna clase de prestación social y eso fue lo que nos animó a todas las mujeres de Colombia, madres comunitarias, a empezar a organizarnos. Primero éramos asociación de madres comunitarias, nos empezamos a organizar y empezamos a trabajarle duro a la reivindicación de nuestros derechos económicos, sociales y culturales.
María Eugenia o Audes, una pregunta respecto a ese primer momento de la, digamos, de la conformación de estos hogares comunitarios. ¿Cuál era la lectura que se hacía sobre esa situación que requería, digamos, la figura de una madre comunitaria que de alguna manera es distinta a la figura de una como guardería o institución pública que presta ese servicio? ¿Por qué esta figura de una madre comunitaria en el barrio, ¿no?, que es diferente a la idea de la escuela, de los niños en una institución, sino que es en la casa? ¿Cuál es el origen de eso, María Eugenia?
Pues yo creo que es muy importante anotar que muchas mujeres en ese momento, en ese contexto, también cumplían una labor y un liderazgo comunitario. Y por esta razón, el Instituto de Bienestar Familiar, de alguna manera se aprovechó de esa situación. Ajá. Y empezó a involucrar a las madres comunitarias en un trabajo más, que era el de cuidar a los niños y las niñas menores de 7 años. Como lo decía Ana, su función fundamentalmente era cuidar niños y niñas de otras mujeres que tenían que salir a trabajar. Estos niños y niñas quedaban en una situación de riesgo. Y esta coyuntura la aprovechó el instituto para empezar a vincular a las madres en ese trabajo dentro de un marco de una economía doméstica. Los argumentos del instituto es que, como son mujeres, porque son madres, pueden hacer un trabajo muy similar con estos niños y niñas en situaciones muy precarias, pero con un esfuerzo muy grande de parte de las mujeres que asumieron estas responsabilidades.
Sí, y yo creo también, Mari, que asumimos una responsabilidad que era del Estado. También le abaratamos costos, porque ya con la madre comunitaria no había que pagar servicios, no había que pagar administración, no había que pagar un equipo interdisciplinario, porque las madres comunitarias somos psicólogas, somos nutricionistas, somos una cantidad de cosas que hacemos. Eso también ahí le abaratamos costos al Estado, y era una responsabilidad de ellos, la cual volcaron sobre las 79,000 y pico de madres comunitarias que estamos en el momento, que existimos en Colombia.
Hay una variación, digamos, de lo que originalmente fueron los hogares comunitarios a lo que son hoy en día. Muchas variaciones, pero una de ellas que me gustaría también como que se aclarara es las diferentes figuras que tienen las madres comunitarias, ¿no? Se escucha, por ejemplo, a veces hablar de las madres FAMI, ¿no? De madres de
sustitutas,
de madre comunitaria. Entonces, un poco aclarar también cuáles son como esas diferentes figuras, porque eso también en términos laborales seguramente tiene implicaciones para las mujeres.
Bueno, madres comunitarias, lo que nos diferencia es como la población que atendemos. Las madres comunitarias tradicionales, que nos llamamos ODES, madres comunitarias de hogares comunitarios que atendemos los niños de 2 años a 4 años y medio, 4 años y 11 meses, somos las que trabajamos con esos niños. Niños de 2 años a 4 años, 11 meses, porque ya a los 5 años deben entrar en el proceso de transición, o sea, llegar a la escuela. Las madres FAMI son las que atienden las mujeres embarazadas, gestantes y menores de 2 años, que son las que hacen todo el proceso de que la madre se cuide, de aprender a manejar el embarazo, de que no es una enfermedad, o sea, todo eso lo trabajan las madres FAMI. Y las madres sustitutas son las que tienen los niños que son sacados, que están en situación de riesgo, son sacados de sus hogares de origen, de sus hogares biológicos, y las madres sustitutas son las que los atienden ahí por un periodo, por un tiempo. En este momentico hay una problemática, porque también están ahora los jardines sociales o los CDIs, que están perjudicándonos tanto a las madres comunitarias tradicionales como a las madres comunitarias FAMI. Y lo que hemos hablado con el director nacional y con el director regional es que si no son los mismos niños de la comunidad, ¿en qué sentido? Que las mujeres de los hogares FAMI tienen una, ellas lo llaman como que, nosotros lo llamamos acá compra, así en término, una pequeña compra, que además reciben una libra de arroz mensual, o sea, es poquito. los niños también reciben casi lo mismo, los niños menores. En cambio, en los CDI invierten más dinero y los niños le dan 30 huevos, 28 compotas, y esto ha disminuido la población en las compañeras FAMI, y también eso es lo que estamos haciendo una denuncia. Decimos que ¿por qué abren tantos programas si ya hay un grupo de mujeres que está preparada, que tiene la experiencia, porque no le invierten a ellas y le dan en mejores condiciones y le pagan a ellas los que merecen? Porque en este momentico las compañeras están ganando el equivalente al salario mínimo porque solamente trabajan 4 horas. Y estas chicas que vienen del, que muchas son, no son de la comunidad, y nuestras compañeras, mira, nosotros hemos tenido que preparar porque nos dijeron, viene la cualificación, hemos hecho el esfuerzo, el sacrificio, no hemos tenido ayuda del Estado para prepararnos. Hoy en día yo soy licenciada, hay muchas compañeras como yo que son licenciadas, que son técnicas, que son tecnólogas, para prepararnos, porque sabemos que tenemos en nuestras manos el futuro y el presente de Colombia, y nosotros somos conscientes y nos hemos preparado. Entonces también exigimos que nos den esa oportunidad y que traten a nuestros niños y niñas y a nuestras mujeres, madres comunitarias, que las traten con dignidad y que también están en condiciones de recibir el mismo, la mismo salario, los mismos beneficios que están recibiendo en los CDI las otras compañeras.
Sí, un poco relacionando esta última pregunta con la anterior, tiene que ver con toda esa concepción de las mujeres como mediadoras para determinadas metas, ¿cierto? Entonces, las madres comunitarias, en un momento determinado en el que el país debía cumplir una meta en términos de la niñez, son llamadas, pero son llamadas de una concepción de voluntariado, ¿ya? En la medida en que este voluntariado va adquiriendo fuerza, va siendo consciente que está haciendo un trabajo y que es un trabajo enmarcado entre también la apuesta de desarrollo, empieza a esa serie de exigencias de sus derechos. Ahí son conscientes que tienen que recibir tener unos derechos y empiezan a exigir sus derechos. En esa medida se van convirtiendo en un problema para el Estado nuevamente, ¿verdad? Y hoy lo que estamos viendo es cómo la alternativa que se está mirando es una alternativa de los Centros de Desarrollo Integral, los CDI que dice Ana, de tal manera que se vaya desmontando el problema que ellos supuestamente armaron, porque tienen que mirar que a la hora de asumirlas desde el punto de vista como trabajadoras, desde el punto de vista, tienen que pensionarlas, hoy están hablando de que del 2013 hacia atrás hay que pensionar a todas estas madres, casi 80.000 madres, como dice Ana, que han estado en el proceso. Entonces, fíjate cómo el Estado, en esa concepción de utilización de la mujer permanentemente, en un momento la llama, hagan voluntariado, cuando ve que ya esto no puede surgir, entonces hay que desmontarla, y ahí les importa muy poco qué puede pasar con todas estas madres que han entregado más de 25 años de su vida, no solamente ella, las de su familia, porque es que el problema de la madre comunitaria es que gana el sueldo una mujer hoy, lo que gana es una mujer, pero toda la familia es la que ha estado trabajando. Entonces, eso es realmente un agravante en este proceso, pero además de eso está toda esa cantidad de, en el marco de, ¿cómo le llamaríamos?, de modalidades, de modalidades de atención, ¿verdad? Y eso dificulta en un momento determinado el que haya una variedad para términos de negociación, porque por lo menos unas concesiones pueden hacerle a las madres comunitarias, otras concesiones les pueden hacer a las madres FAMI, y en esa medida van creando también en el una división en el marco del movimiento de mujeres como tal.
Yo creo que es muy importante pues saber por qué es este enfoque del Estado colombiano. Históricamente en este país no ha habido políticas públicas para la atención integral de los niños y las niñas, ni ha habido políticas para las víctimas del conflicto armado. Es decir, aquí hay una lógica en la que entonces una manera de atenderlos es con una política asistencialista. Las madres comunitarias o lo que el instituto pretende con las madres comunitarias en el conjunto de las modalidades que tiene es delegar una responsabilidad que tiene el Estado colombiano con la niñez, que es una responsabilidad de garantizar, de proteger los derechos de los niños y las niñas. Entonces, lo que hace es utilizar a las madres, a las mujeres, fundamentalmente por en esa concepción del papel que pueden jugar las mujeres de cuidadoras, delegarle esa función a las mujeres. Y esto termina siendo, como lo dice muy bien Audet, y lo dicen también los documentos del instituto, las madres son solidarias, son voluntarias y por lo tanto deben y tienen que cumplir esta función. Lo que pasa es que también históricamente las madres van asumiendo conscientemente que ese trabajo que realizan es un trabajo, es un trabajo adicional, porque además del trabajo que hacen de cuidar a los niños y las niñas, también es un trabajo de formación, de educación. Las madres comunitarias no solamente cuidan a los niños ni les limpian la mierdita y es a los niños, sino que además hacen todo un proceso de formación de estos niños para que logren incorporarse a la educación formal. Pero en estas condiciones las madres pues tienen 8 horas de trabajo, tienen un jefe, así el instituto diga que no es el patrón, tienen una bonificación que solamente muy recientemente y por una sentencia se considera, se le considera en unas condiciones más dignas, pero las madres, los aumentos que hacían hace 10, 15 años eran de 35 pesos para las madres comunitarias y nunca, nunca llegaban a un salario mínimo, que era lo básico. Entonces, en estas condiciones, nosotras y en este proceso de acompañamiento, hemos dicho, hay un contrato realidad de las madres comunitarias y ese contrato que incluye a las FAMI, que incluye todas las modalidades, porque todas desempeñan funciones de cuidadoras, tiene que ser reconocido porque es una obligación del Estado colombiano con las madres comunitarias, dignificar ese trabajo, reconocerlo en los estándares, pues en relación a los derechos que tiene, que tienen las madres comunitarias, como mujeres y como madres comunitarias.
En ese sentido, un poco como quizás Ana lo mencionaba un poquito al principio, como las distintas labores, bueno, y lo mencionabas tú también, que es una cuestión que va más allá del cuidado, ¿no? ¿Cuáles son como las labores que desempeña una madre comunitaria en un hogar? ¿Cuáles son como esas funciones que termina cumpliendo, independientemente de si están mencionadas en el contrato? ¿Cuál es el contrato realidad, como dice? ¿No?
Bueno, el contrato nos dice las madres comunitarias, sobre todo las que estamos en las casas, que trabajamos 8 horas, pero sinceramente estamos trabajando más de 8 horas. 8 horas porque los niños... recibimos a los niños de 8 a 4 de la tarde, pero antes de 8 de la mañana, la madre comunitaria tiene que preparar la alimentación, preparar su casa para recibir a estos niños y niñas. O sea, como ahí puedes ver, estamos trabajando más de 8 horas y siempre hemos trabajado más de 8 horas. Con respecto al...
¿No hay pago de horas extras?
No, no hay pago de horas extras. El salario, estamos recibiendo un salario mínimo, pero el ICBF no lo colocó como salario mínimo, sino que nos lo dividió en pago por niño atendido. Entonces, o sea, es un salario mínimo, pero fíjate que no es por la labor que yo hago, sino por la atención que le brindo a mis niños o niñas. Tenemos unos operadores que tampoco cumplen como que con todas esas garantías. Fíjate, nosotros en el mes de enero quedamos fuera sin seguridad social. No nos pagaron seguridad social porque no estábamos contratadas. El mes de enero lo colocan como un aprestamiento, o sea que estamos trabajando, pero no se ve como trabajo. Y muchas compañeras, tuvimos muchas problemáticas con muchas compañeras y con los interventores, porque hay compañeras que tienen problemas de salud y necesitaban ser atendidas y no fueron atendidas. Fíjate, ayer sepultamos a una que tenía cáncer y se le aceleró más su enfermedad porque no fue atendida a tiempo, no tuvo los medicamentos a tiempo, fue una pelea con el operador. Entonces, fíjate que seguimos también esa vulneración de derechos. Y bueno, ¿qué hacemos la madre comunitaria? Recibimos a los niños, llevamos unos momentos pedagógicos, en el cual el niño se recibe, se le da la bienvenida, se le ubica en el espacio, o sea, todo ese momento de reencuentro con los niños y las niñas. Luego hacemos un momento, vamos a crear, vamos a explorar, que es donde el niño, de acuerdo a la temática, porque nosotros también somos psicólogas, tenemos que hacer un perfil grupal a los niños y niñas para mirar a ver cómo está su estado cognitivo y de ahí tenemos que hacer una planeación para trabajar con los niños y niñas. Entonces, hacemos ese vamos a explorar. Después de eso viene un vamos a crear, que es donde ponemos a trabajar con los niños con témperas, crayolas, plastilinas, de acuerdo a la actividad material que nos llega. Después, ahora en este momentico vamos a hacer siesta, después vamos a casa y nuevamente merienda. Pero también en todo ese transgregar, nos dicen que tengamos una madre auxiliar y que verdaderamente se necesita, pero no hay recursos para esa, no mandan recursos para esa madre auxiliar. Y es un problema para nosotras las mujeres madres comunitarias que nos están vulnerando nuestros derechos. También empezamos a vulnerar los derechos de esa mujer que tenemos ahí porque no le estamos pagando, o sea, es una bonificación. Pero también esa compañera está desprotegida. Ya lo que yo le decía a las compañeras, ¿cómo hacemos si esa compañera sufre un accidente? La problemática que nos viene para nosotras encima. Entonces, fíjate cómo un problema conlleva a otro. Las madres FAMI también trabajan con sus familias también, haciendo todo lo que tiene que ver con el cuidado del embarazo, con el cuidado del embarazo, con cómo hacer toda esa sensibilización de la importancia del embarazo, que no es una enfermedad, que anteriormente las mujeres lo veíamos como una enfermedad. Y también tenemos que trabajar, o sea, nosotros las madres tradicionales, trabajar con las familias. De acuerdo a la problemática que tengan los niños, también tenemos que trabajar con las familias. Y a veces tenemos problemas porque quieren que lo hagan en horas no laborales y ya nos hemos sensibilizado que tenemos que hacerlo en hora laboral. O sea, trabajamos de 8 a 12 y de 2 de la tarde en adelante hacemos el trabajo con las familias de los niños y niñas. O sea, como tú puedes ver, es una labor con mucha responsabilidad y que el Estado ni la sociedad colombiana ha dado como que el valor que esta, que este, de este trabajo que estamos realizando las mujeres, 79,000 y más mujeres de Colombia.
Me surgió una pregunta respecto a lo que mencionaste de los operadores. ¿Sí? Esa figura de los operadores, ¿son los operadores de los recursos del ICBF en el territorio?
El ICBF, anteriormente los hogares eran administrados por la Asociación de Padres de Familia. O sea, de nosotras, cada una elegía 3 padres, ellos conformaban la asamblea y de ahí salían la Junta Directiva de Padres de Familia. Con todo este, no sé si politiquería o qué, o se inventaron una cantidad de cosas, empezaron a contratar personas que no son de la comunidad, que a veces no son ni de... Mira, hay compañeras de Barranquilla que están siendo administradas por representantes que son de Malambo, Baranoa, Galapa. Entonces, no son de la comunidad. Cuando tenemos una problemática, no sabemos a quién acudir. Anteriormente era la vecina, la amiga, mi comadre, la que estaba ahí, y la atención. O sea, no hemos visto cambios en la atención. Anteriormente, esto nos ha traído incremento en los costos, porque son organizaciones, entre comillas, sin ánimo de lucro, pero yo creo que ellos lo ven como un trabajo. Y de ahí eso nos ha desmejorado también la calidad de atención en los niños y las niñas, porque de dónde sacan ellos sus recursos para poder cumplir con los trabajadores que o trabajadoras que ellos tienen. Entonces también estamos como que también invitando a las compañeras madres comunitarias que nos sensibilicemos también y en ese bendito paro también que sea que nuevamente vuelvan a ser los padres de familia los que tengan a su cargo, porque son hogares comunitarios. Y se llaman hogares comunitarios, son de la comunidad y tienen que estar en manos de la comunidad.
Ya que pones como sobre la mesa el tema del paro, que también pues es el que nos convoca inicialmente a conversar hoy, ¿cuál es la situación en este momento? O sea, ¿cuáles son como esas exigencias dentro de ese gran pliego de exigencias que sé que van más allá de lo laboral y que están puestas sobre la mesa y que son las que motivan la movilización del lunes 4 de abril?
Bueno, una de las principales exigencias es nuestra estabilidad laboral y que verdaderamente pues tengamos todas esas prestaciones sociales de la cual merece según la ley todo trabajador o trabajadora aquí en nuestro país. Lo otro es no a la transición. Muchas compañeras madres comunitarias después de 28, 30 años de trabajo han transitado y han quedado en la calle. Porque cuando ya transitamos ya perdemos la estabilidad como madres comunitarias, como trabajadoras y ya no las vuelven a contratar. Entonces no estamos de acuerdo con la transición. Y si transitamos que sean como madres comunitarias, no como agentes, ahora nos están cambiando el nombre de agentes educativos como que para que perdamos esa estabilidad laboral que estamos peleando. Entonces también estamos diciendo a las madres comunitarias que no somos agentes educativos, somos madres comunitarias.
Disculpa, ¿eso quiere decir como que se pierde como la antigüedad o algo así?
Exactamente, sí. O agentes educativos o docentes. Entonces, eso. Y lo otro es las verdaderas prestaciones sociales. Como tú puedes ver, ahorita, en enero, nosotras quedamos desprotegidas de seguridad social y lo ven y no nos contratan. Lo otro es que en el 2014 nosotros iniciamos con contrato, bueno, firmado de papel, en el 2014 y 2015. 2014 y 2015, yo creo que la mayoría de las madres comunitarias firmamos contrato hasta el 31 de diciembre. Aquí, no, ¿qué pasó con esto? Que no están cumpliendo con ese contrato. Firmamos contrato hasta el 31 de diciembre y los operadores nos pagan 15 días apenas de diciembre y los otros 15 días nos los pagan como vacaciones y eso no es permitido porque si yo firmo un contrato me deben pagar mi mes completo. Y eso pasó en el 2014 y 2015. Nos pagaron apenas 15 días y los otros 15 días los metieron como si fueran vacaciones. Entonces, también estamos pidiendo que si firmamos un contrato, ese contrato se cumpla con todas sus prestaciones sociales y que el gobierno será por eso que hemos convertido en un problema, porque es que me llegan a visitar a mi casa y quiere que mi casa esté en óptimas condiciones. Y una vez le dije a una funcionaria de bienestar, ¿quién más que yo quiere vivir dignamente? ¿Quién más que yo? Es mi casa, ¿cierto? Y yo soy la que vivo ahí. Y si atiendo a mis niños y niñas, también quiero tenerlo en óptimas condiciones. Pero no invierten ni un solo peso en mejorar el sitio donde son atendidos los niños y las niñas.
En adecuación,
entonces tenemos que hacerlo nosotras. Y mira, y hay muchas compañeras que se han metido en un estrés tremendo porque prestan dinero a pagar diario, a lo que sea, para, y entonces es un deber del Estado. Si nosotros estamos subsidiando al Estado en la atención de los niños y niñas, que es algo que le toca a ellos, deberían como que meterse un poquito más las manos al bolsillo y cumplir con esto. Porque ahora que nos van a aplicar unos benditos, que ya no se llaman estándares de calidad, sino es un instrumento de supervisión, y también ahí estamos como que diciendo no a estas visitas, porque si ya el Instituto de Colombia y Bienestar dice que no es mi patrón, entre comillas, y ellos ya hicieron un contrato que ahí somos como que, según la ley, algo así, estamos como que tercerizadas, ¿cierto? Porque el instituto contrata y nosotros nos contratan. Entonces pensamos que el que me debe administrar, el que me debe supervisar, el que me debe aplicar ese instrumento debe ser mi patrón, no el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y si me lo aplican a mí, es para que ellos le hagan las debidas sugerencias a mi patrón para que yo pueda estar en buenas condiciones. No, si no es la madre comunitaria, es la madre comunitaria la que debe estar en, debe asumir toda la responsabilidad. Y ahorita nos dijeron que son 5 días hábiles que tenemos para, después de la visita, cumplir con todos estos requisitos que nos hagan. Te puedes tú imaginar, o sea, hay muchas compañeras que están en estrés, y hay muchas compañeras que cuando se habla de esta visita se enferman. Le da estrés, mejor dicho, las que sufren depresión se ponen peor. Entonces es eso, o sea, yo hoy le digo a las compañeras que no a las visitas, a no ser que la entidad que nos va a visitar, sea ICBF o el que sea, lleve una carta o llegue mi representante legal con mi patrón a visitarme, para que él sea el que vea cómo, en qué condiciones estoy yo y él se comprometa a facilitarme, a darme garantías para que yo también pueda tener los sitios donde atiendo mis niños y niñas en buenas condiciones.
Hay un tema en el... Dale, María Eugenia, adelante.
No, es que yo creo que lo que está compartiendo Ana, la situación es una situación en todo el país. Aquí hay una serie hay una perversidad en esta política del bienestar familiar del instituto con las madres comunitarias. En primer lugar, es cierto que, pues, por una sentencia, un fallo de la Corte Constitucional, no se reconoció, y ese es un tema de discusión, el salario mínimo para las madres comunitarias. Pero el salario mínimo, implica una serie de condiciones como son un contrato laboral y una serie de prestaciones. El instituto no ha querido hacerse cargo de esa responsabilidad, porque la Corte tampoco fue lo suficientemente clara. Es decir, si a mí me dicen, las madres comunitarias deben vincularse formalmente al sistema para que se les garantice esos derechos. Es decir, tiene que haber un vínculo laboral. Lo único que ha hecho el instituto, y lo ha hecho malamente, y lo hace dar un salario mínimo, ni siquiera un salario mínimo. Lo que está haciendo en este momento, evadiendo esa responsabilidad, es una vinculación con contratos a término fijo. Es decir, cada año, y en unas condiciones muy precarias, lo que hace es volver a esta dinámica de desvincularlas, volverlas a vincular. Yo creo que es una violación muy grave de los derechos laborales de las madres comunitarias. Esto también bajo la figura de operadores privados, de ONGs, centros, que determinan a quién vinculan o no vinculan. Este tema del contrato laboral implicaría, y la formalización del trabajo de las madres comunitarias implicaría no solamente las prestaciones sociales, sino la pensión para las madres comunitarias. Hoy en día, el 25% de las madres comunitarias, sus edades oscilan entre los 55 y los 65 años, y hay quienes tienen mucho más. ¿Cómo garantizar una pensión digna para las madres comunitarias? Esto es uno de los problemas. El otro es la competencia con lo que el instituto llama la política pública a través de estas modalidades de cero a siempre. Estas modalidades ha querido desconocer el trabajo histórico de las madres comunitarias, de los hogares comunitarios. No es lo mismo, no son las mismas condiciones las que tienen quienes trabajan en los programas de cero a siempre que los que tienen las madres comunitarias. Y eso es parte también de las exigencias que tienen las madres comunitarias en este momento. Es decir, hay una serie, yo diría, de discriminaciones, de desigualdades que afectan los derechos y las garantías de las madres comunitarias, de los hogares comunitarios, de los FAMI, de las madres sustitutas, de las madres tutoras, de los hogares infantiles. Y hay otro tema que sí quiero mencionar porque lo pasamos, y es el tema que tiene que ver con la contratación, es decir, con los operadores privados que han hecho de esto un negocio con los niños y las niñas. Hoy en estos días hay un escándalo y además es una vergüenza que a los niños y las niñas se les dé cualquier cosa. Es decir, las contrataciones de los alimentos para los niños y las niñas se ha convertido en un negocio y no de ahora, de siempre. Las madres comunitarias, las organizaciones de madres comunitarias siempre han denunciado esa manipulación que se ha hecho de estos contratistas cuando las madres han pedido autonomía para este tipo de trabajo.
Bien, ahora que mencionas este tema de los alimentos, hay también un punto del pliego que tiene que ver con las raciones, y creo que Ana al principio lo mencionaba, como que es como muy poco el alimento que se recibe para los niños en algunos de los hogares. No sé si este punto existe realmente en el pliego de las peticiones, pero ¿cuál es la situación respecto a esa obligación, digamos, de dar una alimentación nutritiva frente a las posibilidades reales que hay con los insumos que llegan a los hogares?
Bueno, o sea, no soy nutricionista, pero en lo que vemos a partir de la semana que viene, o ya cambiaron las minutas. No las conocemos, ya no las conozco. Conozco las que tenemos en la actualidad y estamos trabajando, por ejemplo, una semana nos vienen 3 libras de arroz para trabajar 4 días, o sea, salen un niño, 12 onzas de arroz para 13 niños. Nos llegan 2 libras de azúcar para hacer 15 jugos. Dos, tres tomates para, o sea, de cuenta así, así, a simple vista. Nos llegaban 2 onzas de lenteja, 2 onzas de Zaragoza para que comieran 15 niños, o sea, cuántos granitos salían cada niño. En este momentico tuvimos una reunión con la persona, el ente que nos estaba administrando, nos dijeron que las minutas habían cambiado, que venían apenas 12 onzas de arroz semanal, porque los niños le aumentaron que viene más yogur, que viene más gelatina, que vienen chocolates, que viene más fruta, pero ahí mira, o sea, tenemos que mirar a ver qué cantidad viene, qué cantidad de yogur viene, qué cantidad de fruta viene, porque en la minuta pasada venía fruta picada y nos mandaban 5 o 10 guineos para hacer 2 días de fruta picada, o sea, cómo puedes mirar la cantidad que salía cada niño ahí. Y la problemática que hay de esto es que si nosotros tenemos que como decía, también somos nutricionistas porque tenemos que pesar a los niños y a las niñas. Y si el niño no aumenta de peso, entonces está el argor de siempre que somos las madres comunitarias las que nos comemos la comida. Y esto también, este poco de comida también nos perjudica a nosotras porque nos tenemos que meter la mano al bolsillo. Porque si yo quiero darle algo bueno a mis niños y niñas, si mis niños y niñas están 8 horas conmigo, la mayoría de las madres comunitarias de Colombia nos tenemos que meter la mano al bolsillo. Como tú puedes mirar, estamos ganando un salario mínimo, pero ¿de qué nos sirve el salario mínimo si también tenemos que complementar? Con lo que decíamos, de acuerdo a la obligación que tiene el Estado, a nosotros nos están mandando 23 mil, 24 mil pesos para hacer combustible. Porque apenas es una ayuda, pero si los niños pasan 8 horas en mi casa, niños que yo tengo que a veces que bañar, lavar manos 2-3 veces al día, abanicos, acá en la costa abanicos desde que llegan hasta que se van, y no es un abanico, son 2-3 abanicos que la mayoría de las madres comunitarias tenemos, entonces se nos incrementan los gastos. Entonces, ¿dónde está miramos a ver ahí dónde va quedando el salario mínimo para nosotras poder dignificar nuestra vida, nuestras condiciones? Y como tú puedes ver, todo es así. Para material didáctico nos enviaron este año 80 y pico mil de pesos y nos los dieron apenas ahora en marzo, a final de marzo, para principio de abril, para trabajar 5 meses con niños y niñas, con 13 niños. ¿A cómo salen 82 mil pesos 13 niños, 13 niñas diariamente? Entonces también ahí desmejora la calidad también de educación de nuestros niños y niñas, y a veces nos vemos también con las manos amarradas para brindar una buena atención.
Bueno, ¿cómo es este proceso de la convocatoria de la movilización nacional? ¿Hay unos incumplimientos, digamos, reiterados por lo que ustedes han estado contando desde hace 30 años, no como del año anterior hacia acá, sino como una suma de incumplimientos de los derechos y de como la manera como el Estado, digamos, se ha ido quitando la obligación y tratando de quitarse la obligación? ¿Y esta movilización a la que se convoca tiene una negociación previa o un diálogo previo con el instituto que no se cumple y se toma la decisión de salir al paro? ¿Cómo es ese momento, pues, de la decisión?
Bueno, como estamos muy distantes de Bogotá, hay un grupo de compañeras que hace parte de una mesa negociadora, la que está más cerca de Bogotá. A veces vamos nosotras cuando tenemos los recursos. Pero siempre que se hacen estas negociaciones, quedan ahí en el papel. Muy poco se cumple. Entonces, ya estamos como que cansadas de eso y por eso estamos actuando. Siempre hemos actuado, que siempre las madres comunitarias nos hemos movilizado, y yo creo que a través de eso es que hemos conseguido lo que en el momentico tenemos entonces. Y la verdad es decir a las compañeras madres comunitarias que no tengamos miedo, que tenemos que salir a luchar por nuestros derechos. Si nosotras no salimos, más nadie puede hacerlo por nosotras. Y que para eso estamos las asociaciones sindicales. Está la Asociación Sindical de Madres Comunitarias del Departamento del Atlántico, está el otro sindicato, en el cual la respaldamos, y estamos también para que ellas no tengan miedo y que estén respaldadas por nosotras para poder salir a hacer las manifestaciones, las marchas, las protestas, las tomas. Entonces, que hay que salir a la calle, porque así como estamos ahí, y nosotras las mujeres hemos hecho historia a través del tiempo, y somos las mujeres las que hemos ganado todas las historias, aunque todas las luchas, aunque la historia y los libros no lo reconozcan y nos tengan invisibilizadas. Entonces llegó la hora de no estar, no somos madres comunitarias de cuatro paredes, somos madres comunitarias y tenemos que salir a pelear por los derechos de nuestra comunidad, que son los mismos nuestros, y por los derechos de todas las mujeres de Colombia. Tenemos que hacer como que ya sensibilizarnos más de que somos trabajadoras y que como trabajadoras merecemos estar bien.
En ese sentido, recogimos, gracias a Marta Codina, perdona un momento, María Eugenia, recogimos unos testimonios de algunas madres comunitarias de diferentes lugares que hacen la invitación a la movilización. Vamos adelante con el comentario de María Eugenia y luego vamos a escuchar algunas de estos comentarios de las madres comunitarias. Sigue, María Eugenia.
Sí, no, en relación a la movilización de las madres comunitarias que ha sido permanente. Es decir, este es el primero y seguramente no será el último paro a las madres comunitarias, porque ellas siguen exigiendo la vinculación con contrato a término indefinido por parte y directamente por parte del Instituto de Bienestar Familiar en todas las modalidades. Y eso implica la estabilidad laboral, implica la continuidad, implica el salario mínimo. Otro de los puntos que, y es un punto neurálgico para las madres comunitarias, es una pensión digna. En este momento lo que pretende el instituto y dentro de estas políticas asistencialistas es dar subsidios a madres comunitarias que ya por su condición, por edad, por la salud, es darles un subsidio. Entonces, para uno de los puntos centrales de esta negociación, y que no es de ahora, es histórica, es la pensión digna que cubra todos los años que han trabajado las madres comunitarias. Hay otro tema que tiene que ver con la autonomía en el manejo de los recursos para los niños y las niñas, esto que se hace a través de un banco de oferentes, como se le llama, pero este banco no permite ni facilita que las madres comunitarias, sus asociaciones, tengan unos trámites que les permitan acceder a estos, al banco de oferentes. Entonces, quienes lo hacen son las ONG, las fundaciones, y terminan violando la autonomía de las madres comunitarias. Esto y otro aspecto que tiene que ver es la igualdad en términos presupuestales, tanto a las madres comunitarias, que tiene que ver con la canasta, que tiene que ver con todo lo que se requiere para que el hogar comunitario funcione y el reconocimiento del trabajo de las mujeres, y frente a la estrategia de cero a siempre. Que allí hay una situación bastante discriminatoria porque las condiciones no son iguales. Y las madres siempre han venido exigiendo, por un lado, el que se mantengan los hogares comunitarios, porque la estrategia de cero a siempre pretendió acabar con los hogares comunitarios, pero que se actúe con las mismas condiciones y con el reconocimiento de las madres comunitarias, que no son solamente cuidadoras, las madres son pedagogas, y por lo tanto también una exigencia de la profesionalización de las madres comunitarias. Estos son algunos de los puntos que las madres continúan planteando, porque no es de hoy. Es decir, yo creo que esto ha sido parte de la agenda permanente de las organizaciones, de la mesa de concertación en relación al reconocimiento de los derechos de las madres comunitarias, y que yo creo que también es importante enfatizar y para garantizar los derechos de los niños y las niñas, porque también muchas veces se ha puesto un poco distanciado lo que tiene que ver con los derechos de los niños y las niñas y el trabajo de las madres comunitarias, como que si ellas no como si las madres comunitarias desconocieran los derechos de los niños y las niñas. Y yo creo que justo lo que hacen las madres es garantizar esos derechos, pero los derechos de los niños y las niñas, que prevalecen sobre otros derechos y son derechos fundamentales, tienen que ser garantizados mediante una política integral que incorpore también a las madres comunitarias y sus condiciones laborales.
Vamos a escuchar a Eduviges y a una compañera madre comunitaria que nos hablan desde Santander, que hacen una invitación a la movilización, y volvemos para seguir. Estamos en Bocaribe Radio por los 89.6 en La Junta.
Buenas compañeras de Junta Directiva Nacional y demás madres comunitarias del país. Les habla Eduviges Campo, fiscal nacional de Sintrasiobi, para todas las madres comunitarias del país, afiliadas y no afiliadas, a salir todas a la calle por nuestros derechos. El día 4 de abril, a partir del 4 de abril, paro nacional indefinido. Esto, compañeras, vamos a exigir nuestra dignidad, vamos a dar la lucha por estas madres comunitarias que ya hoy superan los 70 años de edad, y aquellas madres que ya por salud no pueden seguir prestando el servicio. Esto, compañera, tenemos que unirnos todas, todas las madres comunitarias del país y exigirle al gobierno nacional por nuestros derechos. No nos dejemos intimidar, compañeras.
Mire, compañeras, yo soy de acá, del departamento de Santander. Pertenezco a la Junta Directiva Nacional. Nosotras hablamos y la idea no es estar un día en paro. La idea es estar por lo menos, por mínimo, una semana entera. Porque así el instituto se va a dar cuenta y se va a sentir presionado. Y el gobierno también se va a dar cuenta de que nosotras estamos haciendo peticiones en serio. El paro, por lo menos, es por una semana, por mínimo. Porque este paro es indefinido. La idea es que el gobierno nos dé respuestas. La idea es que el gobierno nos cumpla lo que nos ha prometido y no ha cumplido. Y que el instituto se meta la mano al bolsillo y nos mejore la calidad de las minutas. Entonces, ustedes, madres comunitarias, deben estar mentalizadas a que esto no va a ser de un día. Porque en un día el gobierno no nos va a decir que sí y no nos van a dar solución a nuestra problemática.
Bueno, frente a estas dos como invitaciones que hacen Edwiges y esta compañera que habla desde Santander, ambas desde la Junta Directiva Nacional, ¿cuál es la perspectiva del paro aquí en el Atlántico y qué se ha hablado respecto a esta posibilidad, digamos que ya tiene como más trascendencia, ¿no? Que no se trate solo de un día de paro, sino de una movilización de pronto de más días, que requiere además también de la solidaridad de otros sectores, porque ahí ya tendría que entrar a jugar un poco también un papel más comprometido de los padres y madres de familia, usuarios de los distintos hogares y bueno, de toda la comunidad que mencionaban hace un momento, ¿no? Que no
de
es un,
las organizaciones
de las organizaciones, de las organizaciones que acompañan los procesos, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa situación en el departamento?
Bueno, como te decíamos, las compañeras madres comunitarias muchas veces les da miedo salir a la calle. Y a veces se comprende porque muchas son madres solteras y solamente lo que tienen para subsistir es el salario que reciben a través del trabajo que hacemos como madres comunitarias. Pero yo les digo a ella que si no salimos, mañana más tarde ni eso van a poder tener. Porque con todo este poco de programas que está colocando ahora el ICBF, que es para devastarnos, para quitarnos el camino a las mujeres que hacemos un problema para ellos, entre comillas, porque no somos problemas, solamente estamos exigiendo lo que nos merecemos por la gran labor que estamos realizando con la niñez colombiana. Entonces hay que decirle a las compañeras que tenemos que salir a donde nos convoquen, ahí tenemos que estar y estar prestas, que pues ahí miramos qué pasa. Yo no creo que puedan despedir a tantas mujeres si nos unimos. Aquí en el Atlántico somos 4.700 y pico de madres comunitarias aproximadamente. Nada más en el distrito de Barranquilla somos 2.700. En el suroccidente somos 1.500 madres comunitarias. Entonces, como aquí nos están escuchando en el suroccidente, yo invito a todas las madres comunitarias del suroccidente que los sitios que tengamos para hacer esta gran pronunciación, esta gran visibilización de las madres comunitarias, ahí estemos. Y sabemos que aquí estamos los sindicatos a nivel nacional, departamental, para protegerlas. Y también le estamos invitando a aquellas madres comunitarias que no se han afiliado a los sindicatos que se afilien, porque somos los que podemos pelear por sus derechos y defenderlas en el momento en que tengan una problemática. Porque es que muchas de ellas buscan a los sindicatos, nos buscan cuando tienen problemática, problemas grandes, pero cuando tenemos que luchar unidas, no, y el problema no es de un día. El problema son de, como tú ves, de 30 años, es un problema que hemos tenido. Y como dice María Eugenia, nuestra agenda no ha cambiado. Sigue siendo la misma en 30 años, o sea que el gobierno no nos ha cumplido a las 79.000 mujeres que estamos realizando esta labor de madres comunitarias.
A mí me parece muy importante el llamado que Ana hace. Lo que hemos vivido a través de la historia es que las luchas que se han tenido, los logros que se han obtenido, son producto precisamente de la persistencia que se han hecho desde los diferentes sectores de población para poder seguir avanzando. En la medida en que todas seamos conscientes que una lucha como esta unificada daría los resultados que durante muchos años se han estado esperando, en esa medida hay que vincularse. Y ahorita decía algo, y es que además de las madres comunitarias que están desarrollando la labor directamente y de padres, usuarios, es necesario que las mujeres que formamos parte de las organizaciones sociales, que formamos parte del movimiento de mujeres, nos unamos a esta lucha porque es una lucha por los derechos económicos, es una lucha también por derechos sociales y es una apuesta que tenemos desde el movimiento de mujeres. No podemos mirar como si es la lucha solo de las madres comunitarias, es un sector del movimiento que posiblemente en muchos momentos también nos han apoyado en otras luchas y que hoy requieren de nosotras. Entonces, desde aquí mi llamado es a que todas las organizaciones de mujeres o todas quienes de alguna u otra manera estamos en proceso por la defensa de los derechos de las mujeres, nos unamos, las acompañemos, o sea, estemos presentes en este momento, que es un momento fundamental, no solamente para las madres, sino para todas las comunidades.
No, y también muchas de las personas que nos escuchan, hay muchas madres comunitarias escuchando, pero muchas de las que nos escuchan no son madres comunitarias, pero sí tienen de vecina, de amiga, una madre comunitaria. Entonces, que le haga, que sirva de vocera, que le haga llegar la comunicación. Y a los padres de familia que también nos están escuchando, le estamos diciendo que no, que esta marcha, esta protesta, esto que estamos haciendo no es para desmejorar la calidad de atención de sus hijos e hijas, al contrario, es para mejorarlas. Y que ellos como padres, o sea, yo soy madre de familia, y yo quiero lo mejor para mis hijos e hijas. Entonces también le pedimos a ellos que se unan a esta gran protesta, a esta gran marcha, pero apoyándonos de verdad, verdad, que sus hijos van a durar un día o una semana sin alimentación, pero van a tener 3, 4 años y sus hijos, sus nietos, toda la comunidad infantil va a tener más años en mejores condiciones dignas de atención y alimentación.
María Eugenia, ya, bueno, se nos pasó el tiempo y seguramente hay muchas cosas más para hablar sobre este tema. Este espacio está abierto y hoy, digamos, con la coyuntura de la movilización hicimos esta invitación, pero la idea es que el espacio se pueda seguir utilizando para seguir conversando sobre este tema, para informar, para conocer y para que sea un espacio también para la reivindicación de los derechos de las madres comunitarias y, como decía María Eugenia, de los niños y niñas y las familias que reciben, digamos, más que un servicio de este sistema de los hogares comunitarios y que a la vez también se van a beneficiar en el corto, mediano y largo plazo, si funciona mucho mejor también para las madres comunitarias.
No, es también decir a la comunidad que, bueno, yo voy a dar mi número de teléfono para que me llamen y sepamos dónde vamos a estar ese día, dónde nos vamos a concentrar. Es el 300-734-8688, así que las personas que nos están escuchando, por favor, anótenlo y se lo dan a las compañeras que son madres comunitarias. Todas las personas del suroccidente conocen mínimo a una madre comunitaria que la tienen de vecina o en la cuadra. Entonces, por favor, le dan el número de teléfono, 300-734-8688, que le avisen a las compañeras que dejemos el miedo. Miren, si estamos unidas, nadie puede con nosotras. Nada más, imaginémonos nada más a las 1.500 madres comunitarias del suroccidente. Mínimo que salgamos las 1.500, ya somos bastante. Yo sé que vamos a salir más porque estamos en todo el departamento. Entonces, eso lo estamos invitando. Que dejemos, yo sé que da miedo, yo sé que tenemos temor, pero el temor entre todas juntas, unidas de la mano, lo vamos a vencer y vamos a salir adelante.
Sí, yo también me sumo a ese llamado solidario para que acompañemos esta movilización de las madres comunitarias y la reivindicación de sus derechos. Una movilización informada, todos los padres y madres de familia tienen que conocer el pliego, que las madres comunitarias no se asusten, es decir, claro, hay que salir y pues, podemos salir seguramente con miedo porque sabemos que hay mecanismos de represión. Sin embargo, la unidad y con la unidad es posible que se logre avanzar en esta reivindicación. A todas las madres comunitarias, animarlas a que salgan, a que se movilicen, a que no desistan de esta lucha histórica porque es un problema de dignidad, es un problema... Esto tiene que ver con la dignidad de las mujeres, la dignidad de las madres comunitarias, el reconocimiento de sus derechos. Con miedo o sin miedo, pero hay que salir y hay que estar unidas y hay que trabajar constantemente para que algún día sea posible que las madres tengan, se garanticen todos sus derechos integrales y de paso en la medida en que se garanticen, se garantizan los derechos de los niños y las niñas. A ustedes muchas gracias por esta conversa y por este diálogo y bueno, pues seguiremos atentas y estaremos solidariamente acompañándolas en esta movilización.
A ti, María Eugenia, muchas gracias. También a Audes y a Ana por acompañarnos hoy en la Junta.
Gracias a ustedes.
Reiterar la invitación que ya ustedes hicieron tan sentida a la solidaridad, a acompañar esta movilización del lunes y de los días que se tome, pero en general asumir también una actitud más solidaria con el trabajo que desarrollan las madres comunitarias en sus distintas modalidades, para exigir también del Estado una prestación de los servicios mucho más estructurada, más institucionalizada, menos vías, subsidios y este tipo de figuras que desdibujan también como los derechos y las obligaciones que tiene el Estado en la prestación de los derechos. Este espacio de la Junta sigue abierto y asimismo los micrófonos de Bocaribe en todo el momento para sus reivindicaciones, para sus invitaciones, para el compartir de sus quehaceres. Vamos a cerrar la Junta con dos audios que nos compartieron sobre el llamado de otras madres comunitarias a la berraquera y al hacer berracas y a no tener miedo y movilizarse. Y cierro con un saludo que mandan los compañeros de la Red Juvenil del Suroccidente para Audes y especialmente para Ana Narváez, a quien le expresan su solidaridad y el orgullo de tenerla como lideresa en el Suroccidente. Pues me despido de la audiencia de Bocaribe Radio. Quédense en la sintonía de los 89.6 del FM o de www.bocaribe.net y escuchemos qué nos dicen estas mujeres madres comunitarias que nos invitan a la berraquera.
Vea, compañeras, yo soy muy clara. Nadie nos puede echar por reclamar los derechos. Eso es un derecho que usted tiene como ciudadana, como colombiana. Eso está en el Código Sustantivo del Trabajo también. El derecho a la protesta, el derecho. Ellos son una cosa que sé que Bienestar está regando eso, pero ya no lo pueden hacer. Y hermana, dejemos el miedo, compañeras. Mire, vea, yo tengo hartas... que Bienestar está que me cuestiona por todo lado, pero no importa, yo voy a defender mis derechos, compañeras. Tenemos que ser berracas de salir y que, bueno, lo de raciones sí tenemos que devolverlo, pero nuestro salario no nos lo pueden tocar, compañeras. Vamos todas con fuerza, no tengamos miedo. Y compañeras, así nos quitaran un día de todos los días que vamos a estar, pues lo damos dignamente, pero no nos dejemos amedrantar, salgamos todas, porque ellos no pueden echarla a todas. Tendría que sacar a todo el país las madres comunitarias. Con berraquera vamos, compañeras, no se dejen amedrantar de nadie. Que les pasen por escrito y le pasamos al Ministerio del Trabajo. Listo, compañera.
Lo que tenemos que hacer, compañera, es pararnos firmes como un derecho que tenemos, un derecho constitucional. A usted nadie le puede prohibir que salga a reclamar sus derechos. Entonces, el que no entienda de esto, pues que busque y lo lea, lo busque el código, busque lo que quiera buscar, pero que con eso no nos vayan a amedrentar.